Servicios Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes, 1:57 de la tarde y cerramos esta programación con nuestro resumen informativo aquí en Radio Sintonía. Comenzamos desde el Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, que ha comunicado que la incidencia detectada el pasado sábado en la red de impulsión principal a los depósitos de La Herradura quedó solventada desde la noche del mismo sábado. El consorcio ha informado además de que este tipo de reparaciones lleva aparejada un proceso de vaciado, de arreglo y posterior secado de la tubería para volver a ponerla en funcionamiento, por lo que la red de impulsión volvió a ponerse en marcha finalmente desde primera hora de la mañana del domingo. Esto ha permitido ir recuperando progresivamente el caudal en las diferentes redes de distribución de Fuerteventura, esperando restablecer el servicio al 100% en el menor tiempo posible. Y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública y ante la previsión de la persistencia de calima en varias islas para los próximos días, ha recomendado a la población tomar precauciones como evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre. Advierten de que el polvo en suspensión contribuye a resecar las vías respiratorias y en muchas ocasiones se puede provocar un agravamiento de afecciones o síntomas relacionados con enfermedades respiratorias, tales como el asma, personas con enfermedad obstructiva crónica, que hacen que aumenten las visitas a los servicios de urgencias y los ingresos hospitalarios en algunos casos. Y también desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se han emitido avisos del Plan de Actuaciones Preventivas de los efectos del exceso de temperaturas en la salud. Se han revisado estos avisos y la isla de Fuerteventura permanecerá en aviso amarillo hasta hoy en el municipio de Betancuria y hasta el día 11 de octubre en el municipio de Tuineje. Por otra parte, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, ha trasladado a 333 menores extranjeros no acompañados de El Hierro a las dos islas capitalinas. Los traslados a otras islas se realizan de manera constante con el objetivo de que en el hierro permanezcan solo alrededor de 50 menores y poder trabajar en su integración. Para ello, la Consejería está abriendo dispositivos de emergencia en otras islas. Para continuar con los realojos, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias prevé trasladar como mínimo a 100 menores la próxima semana. También se ha pronunciado acerca de este tema el Sindicato Unificado de Policía, que destaca que en los primeros 7 meses de 2023 alrededor de 750 migrantes llegaron a la isla Herreña, cifra que en primera instancia no representó un problema para una población permanente de 11.000 habitantes. Sin embargo, en apenas 2 meses la situación ha dado un giro dramático con la llegada de 3.000 migrantes, equivalente al 27% de la población local. Esto provoca, según el Sindicato Unificado de Policía, una reacción en cascada de pérdida de personal humano, así como un estrés adicional en otras unidades de las islas, tales como unidades de Las Palmas, que ahora deben hacer frente a las demandas de Arrecife, en Lanzarote, Puerto del Rosario, en Fuerteventura, y los migrantes que llegan a Arguineguín, en Las Palmas. Ello implica a mayor abundamiento la necesidad apremiante de un refuerzo significativo de personal y recursos en todas las unidades de las Islas Canarias, incluido un retén permanente de unidades de intervención policial en Arrecife y El Hierro, con el objetivo de evitar que la Guardia Civil no reste efectivos de sus zonas con esta presión migratoria para dar seguridad en competencias que son propias, afirman, de la Policía Nacional. Y el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha calificado este sábado de excelente noticia el acuerdo alcanzado esta semana en Bruselas sobre el reglamento de crisis y ha destacado que gracias a este hito, el futuro pacto de migración y asilo incluirá elementos de solidaridad inexistentes hasta ahora para los países que afrontamos en primera línea las mayores presiones migratorias. Según ha expuesto el ministro, el futuro pacto aportará un nuevo marco jurídico que incluirá elementos de solidaridad inexistentes hasta ahora para estos estados que afrontan en primera línea esas mayores presiones. Continuamos. Desde el Gobierno de Canarias se destinan 462.500 euros para financiar proyectos y acciones que impulsen las asociaciones en materia de igualdad y diversidad. La convocatoria de subvenciones de concurrencia competitiva que firma la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia, Candelaria Delgado, se publica en el Boletín Oficial de Canarias y las entidades disponen de un plazo de presentación de 20 días naturales a partir de este lunes 9 de octubre. Los trabajadores del sector de ambulancias de Canarias no descartan retomar la huelga suspendida el pasado mes de mayo debido al silencio de los nuevos responsables de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Servicio Canario de Salud. El pasado mes de mayo se suspendió la huelga indefinida mantenida por los trabajadores de ambulancias tras alcanzar un acuerdo con Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias sobre las reivindicaciones que mantenían. Ahora el sindicato entiende que actualmente no hay suficientes garantías para mantener en suspenso la huelga y evaluará en los próximos días la conveniencia de retomarla en caso de que persista ese silencio desde el gobierno canario. Y en materia sanitaria continuamos. El área de salud de Fuerteventura se suma a la OMS y a UNICEF para celebrar la Semana Europea de la Lactancia Materna 2023 con los compañeros del Hospital General de Fuerteventura y también con las familias de los talleres de lactancia materna y de preparación a la maternidad y paternidad, junto con los profesionales implicados en dichos talleres en los centros de salud de la isla. Con el lema facilitar la lactancia materna, marcando la diferencia para las madres y padres que trabajan, la Semana Europea de la Lactancia Materna se centra en la importancia de un buen apoyo a las madres cuando se reincorporan a su trabajo remunerado para que puedan seguir amamantando, si así lo desean, tanto tiempo como decidan. Hoy hemos hablado con la matrona Loli Mesa.
No solo vamos a promocionar a la lactancia materna, sino una crianza con mayor corresponsabilidad de ambos progenitores, tanto mujeres como hombres, ¿vale? Ya. Entonces, lo que vamos a reivindicar es que la incorporación al trabajo debería hacerse de forma que apoyemos a esas familias. Por eso, en este caso, se habla también de los hombres y hay hombres hablando de cómo han vivido esa parte. Sabes que ahora las bajas paternales, yo tampoco, como todo esto es nuevo, se pueden dividir.
Sí.
Ellos pueden cogerlas antes, después, entonces un poco te permite que el bebé se quede en casa con el padre durante más tiempo y con la madre y no se incorpore ese bebé tan pequeñito pues a alguien que lo cuide o a un centro, a un centro infantil o lo que fuera que decida esa familia hacer.
Abrimos el espacio parlamentario en este informativo con el Grupo Parlamentario Socialista que presenta para el Pleno de la Cámara Regional una proposición no de ley para pedir al Gobierno de Canarias la puesta en marcha de un plan extraordinario e integral de formación y empleo para mayores de 45 años que permita que estas personas que no han computado los años mínimos de cotización puedan acceder a una pensión contributiva. Hemos hablado acerca de este tema con Gustavo Santana, que nos ha explicado que actualmente hay más de 170.000 parados en Canarias.
estamos hablando ahora mismo, aunque es un dato que se ha ido minorando de forma gradual después de la crisis del COVID-19, un dato que no se recordaba hasta remontarnos al año 2008, de 170.000 casi 100 parados, ¿no? Y paradas en Canarias. Por lo tanto, son datos altos, que esas diferentes variables en base a los perfiles pues se dan de forma más acentuada. Pero para eso están las políticas de transición para el empleo, los planes de empleo, y medidas que deben acompañar a esos planes de empleo una vez identificados los perfiles y si tienen necesidad pues de formarse concretamente en alguna cuestión concreta para intentar facilitar que entren a trabajar en los diferentes sectores.
Y la diputada del Grupo Canario Nacionalista, Jana González Alonso, ha reclamado en la Comisión Parlamentaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia que se dote a los institutos de medicina legal de las islas de más medios que les permitan ser operativos. Ha puesto sobre la mesa la diputada porque las familias de Fuerteventura tienen que esperar más para velar y dar sepultura a sus seres queridos.
Se trata de justicia, ¿no? Se trata de que ¿por qué las familias de Fuerteventura tienen que esperar más días por no disponer de los medios? Y es tan injusto, porque pagamos los mismos impuestos que el resto de personas que viven en Canarias, y apelábamos a esa sensibilidad, ¿no?, de la consejera, que también procede de una isla no capitalina, para que pusiera solución. Además, le trasladamos voces concretas de personas que han manifestado su caso en redes sociales, concretamente de una chica de Cotillo, que su hermano falleció, y no solamente denunciaba el hecho de la espera de 5 días, ahondando ese dolor, ¿no?, y esa incertidumbre de poder velar. Generalmente muertes que no se producen por larga enfermedad, sino por circunstancias que no se conocen, repentinas, y pues que tienes ese dolor de ser consciente de la muerte, y además lo tienes que añadir a esa incertidumbre por una falta de medios que es evitable.
Y la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Luz Reverón, preguntará al presidente Clavijo en el próximo pleno del Parlamento por los objetivos y las consecuencias que tendrá para Canarias la declaración de emergencia energética. Luz Reverón valora la iniciativa tomada por el Gobierno de Canarias, pues considera que este es el primer paso para reconocer explícitamente la situación crítica en la que se encuentra el archipiélago y que servirá para paliar el déficit energético que arrastran las islas en los últimos 4 años. Y Fuerteventura acoge este 2023 por octava ocasión el foro empresarial de referencia en el sector del agua y de las energías renovables África Agua Canarias 2023, que además presenta este año una estructura más participativa y dinámica. El 23 y 24 de noviembre se desarrollará en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura un amplio programa de conferencias y ponencias con la participación de diferentes países africanos, organismos multilaterales y empresas internacionales de los sectores del agua y las energías renovables. Durante ambas jornadas se fomentará la colaboración, generación de contactos e intercambio de experiencias entre expertos, instituciones, organizaciones y empresas, tanto a nivel local como regional, nacional y también internacional. Hablábamos de calor y de calima con esos avisos activos en la isla y conocemos ahora más detalles desde la Agencia Estatal de Meteorología a través de la compañera Marta Alarcón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En la isla de Fuerteventura seguiremos pendientes de la ola de calor que dejará temperaturas de 32 grados de máxima en Puerto del Rosario, y de cara a mañana seguiremos con esas altas temperaturas rozando los 31 grados de máxima en Puerto del Rosario. En general tendremos un ambiente despejado con presencia de calima en altura y el viento será de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio Sintonía, servicios informativos.
Y para despedir este resumen informativo con el motivo del 20 aniversario de la Asociación Cultural Parranda La Cebada, se ha realizado un programa de actividades relacionadas con la vestimenta y la música tradicional, intentando recorrer el municipio de Pájara y llevando un trocito de nuestra cultura. Como colofón a las actividades programadas para esta semana, está el tercer Festival Parranda la Cebada, que tendrá lugar el sábado día 14 de octubre a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de los Pescadores de Morrojable. Hoy hemos hablado con Cristo Arbelo.
Este año, para ser el primer año que lo queremos hacer así, pues decidimos hacerlo un poco dándole a base para hacer hincapié en lo que es la vestimenta tradicional, que creemos que es una de las asignaturas pendientes, que no solo nosotros como grupo, que es verdad que empezando por nosotros éramos los primeros que desconocíamos, que no estábamos informados en cómo vestirnos, creemos que la población también debe conocer, porque no es que nos vistamos mal porque me pongo esto y se acabó, normalmente la gente se viste mal en romerías, en fiestas populares, por desconocimiento realmente de cómo hay que ir vestido, porque no hace falta gastarse 300 euros en una vestimenta. Yendo a comprar a cualquier tienda, a cualquier mercería, se puede uno vestir con poco dinero, pero adecuadamente. Y es lo que
Radio
intentamos.
Sintonía, servicios informativos.
Michael Stuart, el barrio. Con esto terminamos, damos paso ya al equipo de la tarde con la música y les deseamos que pasen una buena tarde. Hasta mañana. Michael Stuart.